Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella Noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 4 de noviembre de 2024. Ante todo, voy a comenzar con el protocolo ceremonial y etiqueta preliminares o embrionarios. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, que me presenta con pompa, circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Ya saludamos al señor coordinador Claudio Lecam, como también a nuestro amigo en los controles, Ricardo Piñero. ¿Cómo estás, Ricardo? Por supuesto, le mandamos un cálido abrazo al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Bien, casi balbuceo en ese abrazo, un error que podría ser imperdonable en un hombre de radio. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. En breve tendré a mi gran amigo, caballero de armadura reluciente, ¿sí?, un hombre muy fino, muy educado, muy delicado, el señor con mayúsculas Juan Fernando de la Torre, atendiendo los teléfonos para no molestar a Ricardo, o bien unas chicas egresadas del TEA que conocí en el Jockey Club cuando la maestra Cristina Filoso dio un concierto en el Jockey con su trío y trabamos una amistad sincera, cordial y agradable con la maestra Filoso, y entrevisté aquí en los estudios a uno de sus músicos y a ella misma. Fue muy agradable la velada y luego nos vimos en algún otro concierto donde ella ejecutó, creo que en el Centro Naval, acompañada de la orquesta de la Policía Federal Argentina. Bien, estos son lindos recuerdos. Mi número de celular, que doy abiertamente a mi público, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas. Reservas, ambajes, pruritos. Puesto que a partir de esto he conquistado amigos que han aportado ideas, sugerencias, críticas constructivas, me han aportado en algunos casos materiales de sus respectivos países de origen. Bien, en el caso, por ejemplo, de mi viejo amigo, mi viejo colega de la carrera de grado de licenciado en Economía, el doctor Alfredo Oscar Leyguerenda, de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Yo estuve en el 87-88 y fui invitado a la casa de Lolo Martínez, como también a la casa de Alfredo y fui por mi cuenta a La Paz, Bolivia, y aprendí mucho. Y Alfredo suele mandarme material. Del mismo modo, en este caso, un viejo compañero del secundario, el capitán de navío retirado, Rafael Reina, me ha transmitido, me ha enviado muchísimo material de la situación económico-financiera política en el Perú, ¿sí? Y esto es fantástico. Del mismo modo que mi tía Elenice Bertum Shimoes, en San Pablo, Brasil, en San Pablo y Santos, que me envía muchísimo material sobre Brasil. Y por supuesto, con todos los amigos y sobre todo con todas las amigas milongueras del mundo en general, me envían material de sus respectivos países y al mismo tiempo suman al tráfico de datos en la web de nuestra radio cuando escuchan mi programa. Yo muchas veces envío mi programa en la versión MP3 para que lo escuchen a través de su WhatsApp, pero cuando Ricardo me envía por mail el MP4, yo se los envío a ustedes por mail para que puedan ver un programa de televisión en vivo sobre radio en vivo. Y es un placer recibir sus agradecimientos, su apoyo, su calidez, su cariño, y de hecho yo trato de generar un espacio de mucha contención, mucha calidez, ser agradable incluso con la voz, ser persuasivo, penetrar en sus hogares. Bien, o donde me estén escuchando, dado que estoy ocupando una franja prime time, ¿no es así? Todos los lunes de 20 a 22 horas. Continúo con el protocolo ceremonial, etiqueta, embrionarios o preliminares de todos y cada uno de mis programas. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta de manera obsequiosa, generosa, amable, pero esta práctica es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, y eso es un gesto deferente, me honra, un gesto deferente hacia mi persona. Me siento muy cómodo en esta radio de excelencia, de excelsitud. Yo quiero honrar la tradición de Radio Amadeus, luego les explicaré cuál es el abolengo, el estirpe, ¿correcto? O la estirpe, la tradición que debemos conservar, correcto, en cada medio de comunicación para no perder a los antiguos oyentes, casi como los miembros fundadores, ¿de acuerdo? Muy bien, y por supuesto a todos mis colegas de la radio que tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Bien, ya dije cuál es el sitio web de la radio, los teléfonos, mi número de celular al aire, que también significó conseguir nuevos sponsores o gente que me aportó algunos regalos, ¿no es así? Consultas profesionales, ¿sí? Lo de los nuevos auspiciantes fue realmente una gloria. Nuevos amigos que me saludaron por el día del docente, el día del profesor. ¿Correcto? Bien, y este inicial despliegue o derroche descomunal de sinónimos, adjetivos, adverbios, me lo suele celebrar mi amigo Gabriel Risenfeld, el afinador de pianos. Así se llama su audición, y él es, por antonomasia o por excelencia, un afinador de pianos de fuste de gran envergadura. Muy bien, ¿cómo sigue esto? La radio es estupenda, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente. Competimos cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Ya te mando un beso enorme, Brajita Waldman, eximia violinista que dirige la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. De hecho, el sábado pasado, cuando asistí a una de mis salidas favoritas de los sábados por la tarde, ¿correcto? No solamente asistí al concierto del cual hablaré de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, facultad a la que amo, porque representa mis ideales políticos, la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Y luego les diré, para entablar una liazón con esto, lo que me decía, lo que nos enseñaba nuestra profesora de historia del secundario, ¿sí?, la profesora Lidia Guarrochena. ¿No es así? Bien, y que compartía conmigo ciertos ideales liberales y unitarios y antirrosistas, en oposición a un compañero mío que también ingresó al año siguiente al Colegio Militar de la Nación en el arma de caballería, como Eduardo Firpo entró al arma de artillería y yo entré al arma de comunicaciones del Ejército Argentino. Bien, Ciro Cáceres, recuerdo que era nacionalista católico, que abrevaba en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Qué curioso, con el paso del tiempo se hizo anarco, libertario, capitalista e integra las huestes de el doctor Javier Milei, señor presidente de la República. Les cuento cuestiones de historia porque es interesante conocer el derrotero, la trayectoria, ¿sí?, de muchos de nuestros amigos, compañeros, camaradas. Y antes de ir a la música, yo voy a mandar un saludo muy especial. Fue un sábado excelente para mí. El viernes también lo fue, con un conciertazo y ensayo general en la parroquia de San Telmo, Humberto Primo, 340. Hicimos el Requiem de Mozart nuevamente, cantando en una presentación semioperística, teniendo los instrumentos al lado. Y en nuestro caso, los bajos, al tener los chelos, refuerzan, duplican nuestra voz. Entonces es más fácil seguir al director y cantar bien. Yo recuerdo que, como soy muy honesto intelectualmente, y si bien todos tenemos subjetividad, yo procuro ser justo y ecuánime, ¿correcto? Hasta como una cocarda propia con la cual uno busca conquistar ascensos profesionales, sociales, ¿no es así? Hasta en el amor, ¿correcto? Credenciales de pertenencia. Entonces hubo un momento en que tal vez me perdí y empecé a cantar como tenor porque tenía detrás mío a Carlitos Lafalce, que es un extraordinario tenor, ¿correcto? Y con muchísima potencia. Entonces no tenía más remedio porque en ciertas escenas estábamos muy juntos, los tenores y los bajos, y también de las contraltos y las mezzos. Cuando el grupo coral es de excelencia, todos sostenemos las notas o podemos estar mezclados, ¿sí?, y conservar nuestras partes, en mi caso de bajo barítono. Es bueno tener tal vez un referente de cuerda, ¿sí?, en nuestro caso lo tuvimos, Damián Flores, ¿correcto? Y es importante seguir, afinar, y a medida que uno aprende la obra ya la canta de memoria. Pero yo hice el Requiem de Mozart en el del 98 al 2000, es decir que tuve que aprender aceleradamente en los últimos meses, y donde me honró el señor René Platini Godinés y Castro, gran director de orquesta y coros, que me invitó a mí a ser el maestro de ceremonias. Y esas fotos las compartí con mucha gente que quiero. Y de hecho, en el primer concierto que dimos en el Teatro Empire, o Empire, en Hipólito Yrigoyen, frente a el Congreso de la Nación, me sorprendió gratamente porque me hizo pasar al frente para para saludar. Así que para mí fue un refuerzo al amor propio, al buen ego. Me sentí muy feliz, ¿correcto? Me hizo muy bien recibir la ovación. Y en ese caso, en aquel caso, hice la presentación detrás del cortinado, porque era un teatro. Pero en este caso, me hicieron hablar como si fuera un cura dando el sermón. Entonces fue tan bonito, y generar expectación hasta que comencé a dar mi discurso, ¿correcto? Y algunas partes las improvisé porque no puedo con mi genio. Casi hago un chiste después de terminar mi alocución o parlamento diciendo: es palabra de Dios, te alabamos Señor. Quise evitarlo, ¿de acuerdo? Y hasta hice una fe de ratas, si ustedes me permiten. Y también incluí adjetivos, adverbios, puesto que a mí me gusta hacerlo, y distinguir a todos mis compañeros, como también pronunciar a la perfección en los idiomas de origen todos y cada uno de los apellidos, y hablar de la historia de Mozart, de Beethoven, de los distintos Requiem, el Requiem de Verdi, el Requiem de Fauré, el Requiem de Salieri, el Requiem de Mozart. Entonces uno aprende, como con los ensayos de René, como con los ensayos del señor director Claudio Messina, otro coro que integro, de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se nos enseña música, a respirar, canto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el sábado tuve un encuentro con los egresados como subtenientes del ejército argentino, oficiales de reserva, y fue tan lindo eso. Sábado a la tarde, Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador José de San Martín, dirigida por el señor director asistente, el maestro Andrés Tolcachir, que está muy entusiasmado con venir a la radio, como ya hizo el director titular tres veces, el maestro Mario Bensecri, a cuyas órdenes o bajo cuya batuta canté yo, ¿correcto? El Gloria de Vivaldi y el Requiem de Mozart en la Facultad de Derecho, en dicho proscenio, ¿de acuerdo? Y ver los cuadros, y a la noche bailar el tango y conocer a una señorita muy bonita de nacionalidad paraguaya, extraordinaria bailarina, de gran temperamento, de gran personalidad, y fue muy agradable conocerla. Extraordinaria bailarina, una mujer de gran educación, de gran delicadeza. Como digo yo, no se necesita pasar por protocolo y ceremonial de la Cancillería. La clase de una persona, primero que no existen para mí las clases, y esto se lo dije al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el mentor, el que le confirió el doctorado honoris causa por ese ADE a mi ex alumno Javier Milei. Existen en Argentina, y en la Argentina decadente, sectores socioeconómicos de ingresos. La clase es absolutamente otra cosa. Usted puede encontrar gente sencilla y modesta y de trabajo que es, digamos, no me gustan las palabritas de moda, empática. Escucha cuando uno le habla, presta atención, ¿correcto? Tiene la delicadeza de intercambiar, tiene la delicadeza de solidarizarse con la historia personal. Y eso habla de, digamos, no hay que pasar por, digamos, la aristocracia británica, ¿de acuerdo? No hay que haber pasado por la Universidad de Oxford o de Cambridge, ¿correcto? Para portarse de esa forma. Bien, este es mi homenaje. Y antes de ir a la música, les voy a hablar de lo que yo interpreto como fidelidad. Sí, es algo apasionado, romántico, intenso. ¿Y cuánto me gustaría no ser condenado por esto? Sino más bien recibir una amnistía, un indulto, una ley del perdón. Queridos compañeros, les agradezco mucho por el hermoso momento que compartimos. Les dejo una definición que siempre uso cuando alguien me pregunta que es la camaradería, la lealtad, el compañerismo, el sentido de pertenencia. Esto igual no lo escribí yo, ¿correcto? Es una comunión entre hombres con Dios. Es un acto de arrojo o de valentía o coraje supremos en donde se está dispuesto a dar la vida por su semejante, sin importar perder el regalo más hermoso que Dios nos ha dado, la vida. De lo que mis granaderos son capaces, solo yo sé. Quien lo iguale, habrá, pero quien los exceda, no. ¿Quién escribió esto? El general don José de San Martín. Por favor, Ricardo, ¿podemos ir al primer interludio, intervalo o intermezzo musical? Gracias, Ricardo. Bien, y fuiste muy amable en advertirme con un cimbronazo en los oídos. Voy a concluir un saludo y diré lo que suelo decir. Ya he cumplido entonces con Dios y con la patria. ¿Sí? Una gran profesora de Pilates, una gran mamá, y esperemos que se recupere bien pronto de su lesión. Y por supuesto, a mi gran amiga correntina, Gabriela Grazzi. Bueno, otra cuestión guaraní, porque los guaraníes en algún punto, si ustedes me permiten, no quiero ser ofensivo, cuando se ha hablado de los judíos como raza superior, es el pueblo elegido por Dios para los que somos, los que pertenecemos a las distintas religiones cristianas, los distintos credos cristianos, ¿correcto? Por lo tanto, no debería sorprendernos que las mujeres soldado israelíes son bellísimas, además de excelentes combatientes, ¿de acuerdo? Yo no lo he cumplido todavía, Braja Waldman me ha desalentado de ir a la Embajada de Israel a ofrecerme como voluntario a las fuerzas de defensa israelíes y a cambio de eso, si pudieran darme una beca para un nuevo doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén o en la Universidad de Tel Aviv, que son universidades de excelencia, de excelsitud. Bien, Gabriela Grazzi ha sido alumna mía de las primeras materias de Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ha sido tan linda conmigo y nos conocemos hace tanto y en estos últimos 2 o 3 meses ha estado tan cerca mío, brindándome apoyo, contención, el mejor cariño que una amiga puede dar. Y al señor profesor, un gran atleta, José Pío Salas, de el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Bien, voy cumpliendo con todos los requisitos. Entonces, antes de ciertos saludos, voy a entrar en ciertos temas. Hoy tenemos un temario que incluye conceptos y evidencia empírica, teorías, teoremas, revisitar, que es una expresión que no es correcta en castellano, a los austríacos, a los liberales clásicos, a los neoclásicos, a los anarco-libertarios capitalistas, ¿correcto? Teoría objetiva del valor trabajo versus la teoría subjetiva del valor. ¿Cómo se determina el precio en ambas teorías? Eso quiero abordarlo y dar muchas clases hoy. Teoremas, axiomas, leyes, ¿correcto? ¿Qué quiere decir el análisis a priorístico, lógico, deductivo? ¿De acuerdo? Y entender, ¿correcto? Cuando hablo de los pilares de la Facultad de Derecho, los que tenemos cierta edad nos preparábamos con cierta base para dar los exámenes de ingreso a la universidad o al Colegio Militar de la Nación en sus mejores tiempos o a la Escuela Naval Militar, ¿correcto? O a la Escuela de Aviación Militar, ¿correcto? De Córdoba, de la Fuerza Aérea. Había que prepararse. Y en mi caso hice matemática, física y lógica en el Banco de Boston, ¿de acuerdo? Fundación Banco de Boston. Otra gente estudiaba en los cursos de verano de la UBA, o bien en la Academia Marque, no es Marque, es Marque. Ahora quiero recordar dónde mi gran amigo, el doctor Norberto Mazzitelli, se preparó para entrar a medicina, también un lugar especial. Entonces, si ustedes me permiten, los pilares. Entonces, si uno tenía una muy buena base de teoría de conjuntos en primer y segundo año del secundario, luego hacías muy bien filosofía y lógica de cuarto año, en los viejos buenos tiempos, lo cual te servía para hacer un álgebra 1 de 9 puntos o 10 puntos en el final. Las bases, ¿correcto? Tener buenas bases, buenos fundamentos que te permiten, ¿sí? Entonces, fíjense, la Facultad de Derecho arroja las bases, los cimientos, ¿de acuerdo? Doctrina, no el mero ejercicio ritualístico de una profesión. La aristocracia del espíritu al servicio del pueblo que garantice movilidad social ascendente y descendente. El que califica, gobierna. El que no califica, no gobierna y esperará su turno. Y entre los que califican, que gobiernan, lo privado y lo público, alternancia. Creo que está clarísimo lo que dije. Y mis idearios políticos, como liberal clásico, que abrevan John Stuart Mill y Jeremy Bentham, creador del utilitarismo. Es decir, la mejor política pública es la que garantice el mayor bien al mayor número. Y John Stuart Mill, bajo influencia de su mujer, yo luego haré una broma al respecto, porque resulta que era un poquitito, discúlpenme, ¿no? Nunca, ni aunque me forzara, podría ser básico, elemental, rudimentario, rústico, pero digámoslo así. John Stuart Mill era un poquito pollerudo, calzonudo. Pero, digamos, el motivo era noble, ¿correcto? Es decir, la causa era noble. De los primeros movimientos feministas y socialistas tiene que ver la mujer de John Stuart Mill. De tal suerte que los liberales clásicos en la segunda mitad del 19 dimos paso a ciertas manifestaciones del socialismo y feminismo para encontrar la armonía social. Esto no es austríaco y mucho menos anarco-libertario capitalista. Es del liberalismo clásico. Y hay otras escuelas, ¿no es así? Bien, la economía social de mercado de Erhard y Röpke para la reconstrucción europea de posguerra. Hay muchas escuelas, muchas escuelas. Muy bien. Entonces, voy a saludar nuevamente a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y sobre todo gran hombre de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, un hombre eminentemente práctico y operacional. Si yo poseo la inteligencia abstracta, él posee la inteligencia práctica. Muy bien, al doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Él es presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. Y por último, a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, ¿correcto? Luego les diré qué hacemos en Fundecos, en paralelo con informar sobre mis experticias si desean contratarme y, por supuesto, hoy no me olvidaré de ofrecer mi proyecto cultural, ¿sí?, empresario, para el cual, ¿sí?, esta espléndida señorita paraguaya, Martina o Martu, se ha ofrecido a ayudarme. Bien, creo que he dicho, he cumplido con Dios y con la patria. Entonces, le vamos a pedir a Ricardo, antes de entrar casi con furia en los temas, con gran pasión y profundidad y exhaustividad, Ricardo, un segundo espacio musical. Bellísima música argentina que podría arrancarnos algunas lágrimas. A mí me encanta Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla, la música clásica, entre comillas, de nuestros próceres, porque los clásicos representan un periodo, ¿de acuerdo? Mozart, Haydn, Beethoven, ¿correcto? Y acá, en Economía y Cultura, vamos haciendo este viaje de acuerdo a la, no a la física armónica, que fue, digamos, la armonía, la materia que más me gustó con el profesor Enrique Muné. De acuerdo, yo hice como profesor particular. Debería haber estudiado mucho más, porque era nuestro vecino, como el doctor Rodríguez Riquelme, de Paraguay, que era un vecino, un hombre finísimo, súper educado, con sus hijos Raquelita y Danielito. Nunca sentí tanto amor de un amigo, ¿correcto? He tenido amigos, ¿sí? Y parientes y amigas que me han querido mucho. Pero a diferencia de otros, no he tenido ni socios ni secuaces, ¿correcto? Esto marca ¿no? Una cierta integridad, ¿no es así? O entereza moral. Muy bien, tengo muchas cosas que decirles. Bueno, precisamente respecto de lo guaraní, bueno, Enrique venía a casa con su señora, con Judith, extraordinaria pianista, Raquelito, Raquelita, Danito, el doctor Rodríguez Riquelme y Miriam, que era una extraordinaria amiga de mi mamá y que tenía también la misma patología, migrañas devastadoras, ¿no es así? Y por supuesto, nuestros vecinos de Julián Álvarez y Beruti del tercero 17 que replicaban nuestra estructura familiar, ¿sí? Juan Carlos, que era marino, Ida Wiggenhauser, su señora, y María Celia, ¿correcto? Que también fue mi mejor amiga por años, ¿correcto? Nos queríamos como hermanos. Muy bien, entonces yo les cuento estas cosas, es decir, los guaraníes, ¿ustedes se acuerdan de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola? ¿De acuerdo? Eran fuertes, inteligentes, aprendían un montón de cosas, y el Imperio Español mandó cerrar esa orden religiosa porque la consideraban una amenaza contra el Imperio Español. Y después, si quieren, les cuento algo también de la Guerra de Paraguay y cómo pudieron resistir 5 años contra la Triple Alianza, que no es moco de pavo, es decir, Argentina, Brasil y Uruguay. Muy bien, aquí concluye parte de mi homenaje. ¿Qué les voy a decir hoy? Vamos a arrancar fuerte con todo. Bien, 2024. Los consultores del Banco Central, es decir, todos los que somos consultores REM, ¿sí? Los pronosticadores, en mi caso como economista de una fundación, estimamos que la actividad cae, el Producto Bruto Interno Efectivo en términos reales, es decir, referido a un año base, es decir, índice de precios de mercado correspondiente a un año base, es decir, ¿por qué se elige un año base? Porque es un año, correcto, de estabilidad macro, por ende, de estabilidad monetaria, por ende, estabilidad de precios. Esta es una visión incluso, si quieren, algo ideológica, ¿no es así? Como confrontar las posturas monetaristas austríacas, correcto, anarco-libertarias capitalistas, versus una visión neo-keynesiana de izquierdas o estructuralista, donde los primeros dicen la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario, ¿de acuerdo? Y en el caso de los estructuralistas dirán en todo tiempo y lugar y circunstancia la inflación es un producto de la puja distributiva entre precios y salarios, por decirlo de alguna forma. La puja entre la remuneración al capital, ¿sí? O una de las formas, y la remuneración al trabajo. Es decir, el superávit bruto de explotación, que es la forma amplia de considerar la retribución al capital, versus la masa salarial. Ya estamos dando clases, ahora estoy feliz. Muy bien, yo estimo que cae 4%. El resto de mis colegas consultores REM, que cae 3,5%. ¿No es así? Muy bien, el año pasado, en 2023, la inflación anual fue de 211%. Este año la estimamos entre un 120% y un 130%. Javier estima que con los últimos ajustes y con los últimos registros mensuales, si hace una proyección anual, la inflación está corriendo a una velocidad de entre 13 y 25%. Ese es uno de los principales logros, Martina. Sí, la desinflación, el superávit fiscal primario, el superávit fiscal consolidado financiero, el superávit fiscal primario en términos del producto, el superávit fiscal financiero o el consolidado respecto al producto, ¿no es así? Y que ciertas medidas que yo, digamos, les puedo... A ver, ya en un instante, con las políticas macro en curso, al eliminar, ¿sí?, o reducir el exceso de demanda de dólares, eso redujo, ¿sí?, el exceso de oferta, ¿sí?, en el resto de los mercados, ¿sí?, y específicamente en reducir el exceso de oferta de pesos. Con lo cual, ustedes tuvieron una caída en la tasa de interés y una caída del riesgo país. Y de hecho, si ustedes me permiten, ahora la nueva tasa de política monetaria que estableció el central pasó de 40% nominal anual a 35% nominal anual. ¿Sí? Y yo luego volveré a explicarles cómo se determina la inflación, cómo se determina el tipo de cambio real, el tipo de cambio real de equilibrio, el tipo de cambio real de equilibrio multilateral. Básicamente me gusta enseñar. Entonces, la caída brutal de... Entonces, permítanme decir esta cuestión. Javier dice que con lo que yo describí, la caída va a ser menos dramática que un 10% de un plan de ajuste tradicional. Una vez más, corrigiendo el exceso de demanda de dólares, esto contribuyó a reducir el exceso de oferta en todos los mercados y, por supuesto, el exceso de oferta de pesos. Con lo cual, se redujo la tasa de interés y se redujo el riesgo país. ¿No es así? Esto evitó que la caída fuera de un 10% y que vaya a ser simplemente una caída del 4% en la actividad económica. Bueno, ahora estoy más contento, estoy entrando, estoy calentando los motores. I am warming up in terms of macroeconomics and the figures. ¿No? Estoy calentando en términos de desarrollo de teoría macro y los números. La caída, la hiperrecesión, se concentró en el primer semestre de este año. Es decir, incluso definiendo técnicamente una recesión, ya que el año pasado caímos casi 1,6%. Este año caeremos 4%. Y, por supuesto, mis colegas analistas, pronosticadores, dicen que en el 2025... la economía crecerá 3,5. El Fondo Monetario, que suele ser muy conservador en las estimaciones, dice que vamos a crecer 5%. Y en la ley del presupuesto, que habría que ver sobre qué supuesto se basa, hice un juego de palabras, una rima, dicen los legisladores oficialistas, parlamentarios, ministros, poder ejecutivo, ¿no es así?, que la inflación va a ser de un 18,3%. Otros analistas estiman que la inflación va a ser de un 50%. Pero fíjense, pasar de 211 a entre 120 y 130 a luego un 50% es un logro extraordinario. Entonces, vamos a tratar de ser justos. La hiperrecesión se concentró en el primer semestre del 2024. De tal suerte que en el primer trimestre de 2024 respecto del primer trimestre de 2023, es decir, la variación porcentual interanual fue una caída de 8,6. En el segundo trimestre de 2024 respecto de segundo trimestre de 2023, es decir, la variación porcentual interanual fue de 6,8, es decir, en números redondos, 9 primer trimestre de caída, 7, ¿correcto?, de caída en el segundo trimestre. Y desde hace 3 meses estamos empezando, ¿correcto?, a recuperar la economía. En el 2025 se prevé una expansión si ciertos supuestos se verifican. Entonces, para trazar un paralelo con la crisis mal llamada 2001-2002, donde en el 2002 cayó el producto 10,9% a precios del 93, PBI real, es decir, casi un 11%, quiero que ustedes sepan, en ese caso, que la principal caída, a diferencia de lo que dijo Javier en el Banco Central, fue primer trimestre, ¿sí?, de 2002 respecto de primer trimestre de 2001, una caída del 16% en el PBI. ¿correcto? Siempre variación interanual. Y en el segundo trimestre de 2002, respecto de segundo trimestre de 2001, la caída fue de un 13%, ¿de acuerdo? Con una inflación para todo 2002 del 41%. ¿Sí? Ahora estoy feliz. Y la caída de la crisis 98 hasta 2002 fue de 4 años. Y le vamos a pedir a Ricardo más música. Bellísima música clásica argentina. Yo luego quiero contarles la historia de por qué mi programa pasó de economía y dirección a economía y cultura. ¿Sí? Básicamente les doy una pequeña introducción a sugerencia del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, y al arquitecto y docente universitario, un esteta y melómano por antonomasia o por excelencia, ¿sí?, Charlie Bonfiglio Sorans, me dijeron, me parece que economía y cultura tiene más que ver con todos los temas que abordás, las disciplinas, es decir, la economía y finanzas como cuestión central, como una métier principal, pero luego la filosofía, la literatura, la música clásica, ¿sí?, la historia, la sociología, la antropología social, entrevistar aquí directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, exministros de economía, filósofos, políticos, tenía que ver más con eso, académicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires con los cuales trabé amistad, como por ejemplo el doctor Juan Martín Graña, que va a medir nuevamente, va a medir la macro argentina. Hizo un libro excelso con otros profesores, con alumnos, con ayudantes, con adjuntos, con jefes de trabajos prácticos, ¿no? Estamos midiendo el stock de capital en la Argentina. Sepan que los austríacos no creen en la medición del stock o acervo, ¿correcto?, de capital o dotación de capital. Entonces, bien. Y la visión comercial de Claudio dijo, está muy bien, tiene más llegada, más punch, más pegada, más punch, si se llama economía y cultura, y no economía y dirección, porque dirección tenía que ver con la dirección de empresas, la definición de Mario Bunge de ciencia de la escasez y las técnicas maximizadoras, ¿correcto? Y que eso es bien neoclásico, ¿no es así? Y la dirección de orquestas y coros, ¿no? Que es lo que más se entiende como la dirección empresaria, dirigir una orquesta. Entonces ya estoy entrando en materia. ¿Por qué y cuánto va a crecer la economía en 2025? De mi extraordinario colega Marcos Buscaglia, luego les doy un breve currículum. Creo que él me dictó un par de seminarios de Law and Economics, o Economics and Law, ¿correcto? Que es ley y economía, ¿sí? O economía y ley. Básicamente, para no explicarlo con una definición tradicional, voy directamente a un ejemplo. No es mi estilo. Primero las definiciones, luego los ejemplos prácticos. ¿Qué hacemos en Law and Economics? Por ejemplo, si redujéramos un año o aumentáramos un año, eso quiere decir en el margen, ¿correcto? Es decir, también uno tiene una buena base de análisis matemático, uno, si uno en quinto año analizó límite, continuidad y primera derivada, ante una variación de 1%, la elasticidad, ¿correcto? En una variable explicativa, vemos cómo responde la variable explicada, la variable endógena, calculamos su valor de equilibrio, ¿ok? Sumamos un año, bajamos un año el grado de inimputabilidad de los menores y vemos cómo esto repercute en el producto bruto. Por ejemplo, en términos de calcular los mayores o menores daños materiales, los menores o mayores internaciones en hospitales para, digamos, para curar a los heridos y los muertos, ¿correcto? Bueno, la capacidad para albergar a toda esta gente. Espero que la definición haya sido medianamente inspirada, no me satisfizo del todo. Pero bueno, es una definición, espero que se haya entendido, ¿no? Muy bien, toda la infraestructura pública sobrecargada o que se destruye a partir del delito, la medición de riqueza privada deteriorada, ahí mejoré un poquitito, ahí mejoré la nota. Bien, ahí pasé a sacarme un 8, antes estaba en un 7, o tal vez 8.50. ¿Por qué y cuánto va a crecer la economía en 2025? Esta búsqueda mía de la precisión absoluta, y como dice mi amigo Horacio, el héroe autodestructivo, o compartiendo con Javier, ¿sí?, el perfeccionista algo obsesivo y autoflagelante. Pero si ustedes supieran que mis programas de radio son una apuesta, nuevamente, una apuesta comercial, una apuesta profesional, una apuesta social y hasta una apuesta en otros terrenos sentimentales. ¿Por qué y cuánto va a crecer la economía en 2025? La economía se expande de manera muy disímil y es probable que el nivel de actividad de diciembre sea 3% más alto que el de junio. Hoy varios factores que indican, o hay varios factores, que en 2025 habrá una expansión de la economía. Resta saber de cuánto será y si se sentirá en el bolsillo del votante. Al persistir un tipo de cambio sobrevaluado, un crecimiento, una creciente parte de la demanda de bienes y servicios se irá a las importaciones. Y como a mí me gusta de hablar de los superávits gemelos, ¿de acuerdo? Probablemente tengamos a fin de año una cuenta corriente superavitaria de 20.000 millones de dólares, que es consecuente con el ahorro de deuda externa pública de 20.000 millones de dólares, de lo que habla Javier Milei. Decime, Ricardo, si caí justo como para empezar. ¡Qué fenómeno!